Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Pablo VI es ya santo. Ángel Correas, buenos días.
Buenos días, Cristina. En la ceremonia de canonización que a esta hora está teniendo lugar en la Basílica de San Pedro, también han sido declarados santos Monseñor Óscar Romero y la religiosa española Nazaria Ignacia, junto a otros cuatro beatos. Corresponsal de la cadena COPE en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Acabamos de asistir al momento culminante de la ceremonia. El Papa pronunciaba en latín la fórmula de canonización, nombrando a cada uno de los siete santos.
Paulum Sextum, Ansgarium Arnolfum Romero Galdames, Franciscum Spinelli, Vincentium Romano, Mariam Catarinam Casper, Nazarian Ignatian et Nuncium Sulpizio, Santos esse decernimus et definimus.
Emocionante aplauso cerrado al saber que ya son santos. Continúa ahora la misa bajo un sol radiante. En breves momentos escucharemos la homilía del Papa Francisco.
Ceremonia en medio de un gran ambiente. A esta hora, la Plaza de San Pedro, cerca de 70.000 peregrinos se reúnen en las puertas de la Basílica para presenciar este momento histórico. Entre ellos se encuentran también cientos de españoles.
Somos un grupo de toda España, de jóvenes, ¿vale? Estamos aquí súper contentos de estar en la canonización de Pablo VI. Y pues nada, a ver qué tal. Por lo que veo ahora en la plaza, aún no está llena.
Venimos de todas partes de España.
¿Tú de dónde vienes?
Yo vengo de Toledo, pero...
Yo de Cataluña.
Yo de Madrid.
De vuelta a España. Seguimos muy pendientes de la evolución que está siguiendo la tormenta tropical Leslie a su paso por la península. A esta hora solo 8 provincias permanecen con la alerta naranja por riesgo de rachas fuertes de viento y lluvias intensas. Antonio Mateo.
Se ha activado la alerta naranja en Teruel, Zaragoza, Huesca, Pamplona, Lérida, Tarragona, Gerona y Barcelona. Entre ellas también Castellón, donde se espera que los restos de ciclón Leslie llegarán este mediodía. Podrían producirse precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado. También especial precaución en Andalucía, sobre todo en Córdoba, Granada, Málaga, Jaén y Almería, que permanecen en alerta amarilla. Leslie irá perdiendo fuerza con el paso del día.
Te cuento también que este domingo se retoman en Mallorca las labores de búsqueda de pequeño Artur, a quien la riada de San Llorenç el pasado martes arrastró. Hoy las operaciones se están centrando en el mar. Adrián Gil.
Alrededor de 3 horas llevan los efectivos de búsqueda intentando una jornada más buscar al pequeño Arturo, y cambio de estrategia, y se intensifica en la zona marítima y en Cala Morlanda, cerca de la salida del torrente al mar. En Sillot, el servicio marítimo, GEAS y UME se coordinan para rastrear hasta 14 kilómetros de distancia. El cielo está nublado y la visibilidad es un poco peor que la de ayer. Aún así, hace unos minutos veíamos el apoyo aéreo de algunos helicópteros. Mientras, en el pueblo de San Llorenç, los técnicos del gobierno balear van casa por casa para intentar valorar los daños materiales causados por la riada del pasado martes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la actualidad deportiva, la selección española llega esta mañana a Sevilla. Luis Millán.
Salen en avión desde Madrid. El combinado nacional viaja a la capital hispalense, donde jugará mañana ante Inglaterra en el Villamarín, un encuentro correspondiente a la Liga de las Naciones. Por la tarde, a las 7, entrenamiento a puerta abierta. Antes hablarán Luis Enrique y Sergio Ramos. En esta expedición está también Paco Alcácer, que esta noche ha hablado en tiempo de juego con José Luis Corrochano sobre su vuelta a la selección y también sobre su paso por el Barça.
Cuando llegué yo al Barcelona, hubo un tiempo que no entraba ninguna pelota y no marcaba gol, y todo era críticas y malas palabras, y al final pues el hecho de seguir trabajando hace que las cosas buenas al final pasen.
El parón de selecciones hace que no haya liga en primera división, pero sí en segunda. A la 1 se juega el Tenerife Lugo, a las 4 el Rayo Majadahonda Oviedo, a las 6 el Nastic Alcorcón y a las 9 menos cuarto cierran la jornada el Granada Mallorca. En polideportivo, Alonso ha sido segundo en las 6 horas de Fuji y su equipo sigue liderando el mundial con 13 puntos de ventaja sobre el otro Toyota. Y cerramos con hockey patines. La selección femenina está volando en estos momentos a Barcelona, como estaba previsto antes de la suspensión de la final del europeo por el huracán Leslie. España ganaba 3-2 a Portugal a falta de 2:42 para el final, y tendrá que ser ahora el comité el que anuncie la resolución del torneo.
La información continúa en nuestra web en cope.es. Ahora sigues en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. A las 12 más noticias, y aquí en fin de semana de COPE, tertulia de chicas.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
But every moment we get snacks. I don't know why I got so attached.
Pues me vais a permitir saludar a las señoras en esta mañana de domingo 14, día de San Calixto, como nos han explicado antes. Y está por aquí Sole Mayol, nuestra actriz. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Mira qué guapa estás hoy.
Guapa, bueno.
Sí, estás muy bien de pelo, te has arreglado.
Hecho algo porque hice el pregón del Domun el jueves y me hicieron el pelo.
Pues muy guapa estás.
Entonces, pues me aguanta hasta el domingo, tú date cuenta.
A ver.
Buenos días, Carmen Candela, doctora.
Buenos días, Cristina.
Buenos días también a nuestra Elsa González.
Enhorabuena por ese pregón, qué bien, ¿no?
Bueno, enhorabuena a los misioneros.
Qué honor.
¿No? Pensar que hay 12.000 señores y señoras para siempre por ahí, para siempre, entregados a los otros para siempre. Ayer tuvimos a Juan José Aguirre aquí y fue de morirse el obispo español de Centro África, de Bangasú.
Cristina, pues,
dime, Carmen Lomana.
Decirte que fue maravilloso esto y pusiste luego una foto con él que doy la razón a mis compañeras. Está súper ideal.
Pero pues debe de ser una trucada que damos
verdaderamente
con una testimonio, perspectiva ideal.
El testimonio de estos sacerdotes es tan ejemplar y tan fantástico.
Bueno, es que ayer Juan José hizo además, qué contó increíble. Unas cosas de Centro África que te mueres. O sea, porque tuvo que contar, dice, hay cosas espantosas en la vida. Digo, ¿a qué se refiere usted? Dice, pues cuando voy a asistir a la gente que van a fusilar y que van a matar inmediatamente. Dice, hablar con la gente que va a morir. O cuando de repente me llegan un niño con un boquete en el pecho gigantesco. O tengo que ir a recoger a gente desmembrada para enterrarla porque no hay quien entierre esos muertos. Y empiezo yo para dar ejemplo tocando una cabeza. Bueno, es que es una cosa horrorosa.
Son santos. O sea, esa es la auténtica
una
santidad.
Cosa, y este hombre con 7 stents, 64 años y allí viviendo con esta... O sea, cosa verdaderamente de otro mundo. En fin, es bonito que haya estas personas grandes a las que mirar y por las que dar gracias. Nosotros tenemos un cierto asombro porque entre las nuevas baterías legislativas se incluye una disposición para evitar los correctivos a los niños, vamos a decirlos así en forma genérica, que va a ser el objeto de nuestra tertulia de hoy. ¿Eres partidario de los cachetes? ¿Qué opinas sobre la educación de los niños? Vamos a abrir los teléfonos a nuestros oyentes, quienes tengan experiencia educativa o de casos que quieran comentar, tienen el teléfono gratuito a su disposición, el 900 50 60 06. Repito, 900 50 60 06. Está allí Mikey de Toro cogiendo los teléfonos y Paloma Paulete nos pone un poquito en antecedentes.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el gobierno está trabajando sobre un borrador de la futura ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia. Son 86 páginas de borrador en las que se detalla, entre otras cosas, la prohibición expresa de cualquier tipo de violencia física, emocional o psicológica con fines educativos. Es decir, de alguna manera, pues poner fin a los castigos. Este texto considera que un menor estará en situación de riesgo cuando sus padres o tutores utilicen, y cito literalmente, el castigo físico, psicológico, emocional o pautas de corrección violentas que, sin constituir un episodio severo o un patrón crónico de violencia, perjudique su desarrollo. Según este borrador...
¿Sin castigo severo?
Castigo...
Perjudique su desarrollo.
Perjudique su desarrollo, eso es. Según este borrador, cuando colegios o ciudadanos detecten cualquier señal de violencia contra un menor, deberán atenderle de forma inmediata y, sobre todo, comunicárselo a las autoridades. Dice este documento que los denunciantes van a poder declarar bajo anonimato y con garantía de testigo protegido. Y en cuanto a los agresores, plantea un régimen sancionador y rehabilitador para ellos. El documento ahora mismo, Cristina, está siendo estudiado por los ministerios implicados, que si lo consideran adecuado, retirarán o añadirán algunas medidas. Ha sido elaborado por especialistas de la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y también por Save the Children, que durante meses han sido asesorados por expertos de todos los ámbitos, desde pediatras y psicólogos, pasando por la policía o la ONU.
Bueno, parecen cualificados los agentes que se han visto implicados en esto. Me estoy comiendo el tentempié de media mañana, que es de muy mala educación, hablando de la educación de los niños en antena.
Está
pero
delicioso.
Bueno, un primer... Tú también estás, ¿no? Ahí a carrillo
también, tendido. También descubierto.
¿Cómo me lo he perdido? Cuando estoy yo no sacáis ni un pincho.
Hombre, procuramos, porque te lo comes todo. Entonces, aprovechamos cuando te vas
y
a Marbella.
Encima no te engorda, que es lo que más rabia nos
da. Bueno, a ver, ¿qué primera reflexión os merece esta cuestión?
Mira, yo quería decir una cosa primero, pues para, yo qué sé, pues para entrar un poco con humor a la historia, porque tampoco tiene mucha gracia, ¿no? Y es una cosa que me han mandado al teléfono que dice: mi primer tatuaje fue en la espalda, una chancla. Me lo hizo mi madre y me duró 10 días.
Sí, bueno.
Era la chancla voladora, la famosa chancla voladora.
Cuando te decía la madre: ¿cómo coja la zapatilla? No.
Y te la tiraba. Quien la tiraba a distancia. Sí. La verdad es que yo no sé. Hablemos primero de nuestra propia experiencia. ¿Vosotros en este sentido cómo os habéis criado? ¿Os han reconvenido? ¿Os han dado un cachete?
¿Puedo hablar, Cris?
Puedes hablar, Lomana.
Yo creo que a todos los niños en un momento determinado en nuestra época, y no creo que por eso estemos traumados, nos daban un cachete en el culo o nos decían: mira, además no solo mi madre, sino la gente que nos cuidaba, mira, como me quite la zapatilla te vas a enterar. Y luego yo estoy totalmente en contra de hacerles a los niños castigos verdaderamente violentos, castigos que les puedan dañar, pegarlos de una manera cruel y fuerte, castigarlos de otras formas también que no se pueda admitir. Pero vamos, que te digan: mira, vas a estar castigado sin ir al cine, o no vas a salir hasta que no saques buenas notas, o si has hecho esto, desde luego te vas a tu habitación y no vas a jugar con tus hermanos. Bueno, pues que eso son formas de decirle a un niño: mira, si tú te portas tan mal, nosotros tampoco te vamos a dar todo lo que tú quieras. A lo mejor, pues eso, no ver la televisión, su programa favorito de dibujos animados, esas tonterías.
Lo peor que le puedes hacer es quitarle el iPad.
Efectivamente. Quitarle el iPad, claro.
Pues eso puede dar lugar a un episodio de la edad. Muy
grave. Eso es cruel.
Pues bueno, pero no creo que ningún niño se quede traumado por eso. Y si se queda traumado es que está muy mal educado. Y que hable Carmen también, que tiene un porrón de hijos y sabrá mejor que nadie.
No, pero en vuestra experiencia, ¿cómo ha sido vuestra propia educación? Porque yo creo que en nuestra época volaban mucho las zapatillas y los bofetones, ¿eh?
Claro. Mi padre me dio un bofetón que me dejó medio sorda del oído izquierdo.
Fíjate.
Y ya era bastante mayorcita.
A mí en mi casa no, porque mis padres no eran pegones en general, porque a mí esta ley en particular me parece que no tiene ningún sentido.
Es un borrador, vamos a hablar.
Exacto, es un borrador efectivamente.
Y es interesante sacar el tema porque el debate social pues inspira luego también al legislador.
Claro, yo comprendo que padres pegadores, padres violentos, padres que queman, que los hemos visto en la televisión y que salen en la televisión y que conocemos casos. Yo conozco muchos casos porque he hecho mucha medicina por barrios marginales y he visto gente que vivía con una violencia familiar, no violencia de género, sino violencia familiar. O sea, de madre a padre, padre, o sea, violencia familiar, bueno. Entonces, bueno, efectivamente yo creía que eso ya estaba legislado. Yo pensaba que había una figura que era la asistenta social, que ante estos casos de niños que han llegado con quemaduras de pitillos en el cuerpo y en el cráneo, pues todo esto ya estaba previsto por la ley,
sí,
pensaba
esto ya
yo.
Está, esto ya está.
Entonces, ahora la novedad de
esto... Se refuerza, y mucho.
La novedad,
se refuerza mucho, esa es la novedad.
La novedad de esto es que yo creo que efectivamente es un absurdo que pegar un cachete, que yo esté con mi hijo en el supermercado, le pego un cachete o en el descansillo de mi casa y mi vecina, en plan anónimo, vaya a la policía a chivarse. A mí esto ya me parece surrealista.
Esto de la vecina, la verdad, es sangriento.
Es que es sangriento. Es que dice, y además, la denuncia anónima. O sea, que me parece ya, esto ya es como un estado vigilador.
Pero no está mal. No a denunciar a los padres.
Y el niño,
pero el anonimato viene porque cualquier familiar puede estar acosando tal a un niño, o en el colegio otro crío que no se atreve a decir nada puede actuar el niño o sus padres sin que ese compañero sea violentado, marginado. Yo eso lo entiendo en parte, pero tienes razón. De todas maneras, yo soy usadora de zapatilla, quiero decir, sobre todo de amenaza, más de amenaza. No sé si he llegado a usarla
de violencia emocional, porque eso será violencia psicológica, como dice el texto.
Hasta
pues ojito él, o Elsa, ojito
que no
te
que sales esposada.
Por eso.
Porque
no,
te
no.
va a coger Paloma Pauleta y te va a denunciar con protección oficial.
Pero bueno, ¿dónde me he sentado yo? Vaya pandilla.
Vamos a ver, hay momentos en la vida de toda mujer y hombre. Bueno, un niño de 3 años que cruza la calle y tal. Vamos a ver, por mucho que intentes razonar con ese niño, ¿qué tienes que hacerlo? Porque, bueno, pues en fin, el diálogo hasta con el independentista, entiéndeme, pero no hay manera de que ese niño entienda nada. Un cachete a tiempo,
hombre,
está muy bien, claro, porque el crío reacciona, un niño de 2 años, de 3 años, ha cruzado, vamos, no se lo ha llevado un coche de casualidad, pues le estás haciendo un favor a ese niño. Bien empleado, cuidado. Eso no puede calificarse de violencia.
Pero es que dice cachete, textualmente.
Eso es cachete.
No, cachete
no
utiliza,
habla de la
violencia física, continuada, emocional y, o psicológica.
No continuada, no. Dice, la prohibición expresa de cualquier tipo de violencia física, emocional o psicológica.
No, pero en otro momento sí indica lo de continuada.
Que
en cualquier caso,
un episodio severo o un patrón crónico de violencia perjudique su desarrollo.
Eso es, sí.
Vamos a ver, un castigo.
No, perdona. No, iba a decir, hombre, un golpe de esos que te puede dañar el oído, un solo golpe, no tiene sentido. O sea, que eso es absurdo.
Claro,
todo
pero
depende.
Nunca lo hacen
yo una norma de
pero que
una
no tiene sentido
este
el, que
tipo,
el dar el golpe.
El darlo.
Sí, pero yo digo, yo introduzco otra. En fin, la verdad que no debiera introducirlo ahora, porque todavía. Ahora lo introduzco más tarde.
No,
vamos
y
a dar paso a la ronda.
Todo depende de cómo se aplique. A mí, el borrador, en principio, me gusta.
Pero vamos
me
a ver, esa, nos tienen que regular hasta
cuándo tenemos para nuestro
por orden
que puedo.
Sole Mayol.
Es que yo creo que estamos pensando en que todas las familias son como las vuestras. Es que hay familias, claro, como tú has dicho, desestructuradas y gente, bueno, incluso no es que tengas más dinero, tengas menos. Hay gente que es violenta
no
y que tienen padres
marginal
violentos. Yo eso lo he vivido de pequeña, claro, y de gente de alrededor que decían, como coja, ¿no? Lo de la zapatilla es como una gracia. Pero me quito el cinturón, es que se lo quitaban el cinturón y azotaban a los niños hace no, muchos años.
No, y gritarles
y me parece,
mucho.
Y ahora nos parece una cosa como muy lejana, pero es que esto ha hecho mella en muchísima gente que después yo no sé ni cómo estamos.
Pero
meramente
eso está legislado
normales,
ya, ¿o no?
¿Eh?
Eso está legislado, mi pregunta.
Eso no sé si estará legislado, pero yo no está mal que se,
sí,
que no
que
se nos
mismo,
olvide.
Si
pero
tú
no
ves
solamente
a un padre azotar a un hijo, por ejemplo, va a la cárcel.
Pero, sí, pero claro, a ver, pero
o
que
a un
está,
niño
eso,
que
pero
coge,
que pasaba hace no mucho y nos parecía la cosa más normal. A mí me parecía normal que en mi colegio me pegaran. Yo estaba en varios colegios y había en uno que te metían unos tortazos en las manos,
sí,
a los chicos,
cierto,
más que a las chicas. Pero nos pegaban con la regla, nos daban capones.
Pero entonces vamos a educar en
quiero
eso,
decir,
pero no a legislar.
Bueno,
para
pero
no,
es que habrá que legislar para que eso no pase.
No, habrá que educar. Habrá
a las dos cosas, tú
previamente
tendrás que educar en tu casa.
Los colegios,
Carmen,
perdón, los colegios
ver,
no se implican con
y
el
luego
acoso.
Lo
no se implican con el acoso. Ahora, si esto sigue adelante, se tienen que implicar porque son responsables. Es muy difícil que un colegio asuma que en ese lugar se está acosando a un niño, que existe el bullying porque ya tiene una marca
pero eso
el colegio.
Otra cosa.
No,
claro,
no,
eso es otra
muy
cosa.
Serio, ¿eh? A partir
claro,
de
es
ahora,
muy serio,
si
pero
esto se
aquí
aprueba,
estamos
ver,
hablando de maltrato familiar, ¿no? De que hay niños
todo.
Que a mí me parece que el maltrato horrible también es niños que están viendo en su casa continuamente gritos entre sus padres, que a ellos les gritan también, que les cogen por un brazo que parece que les van a quitar el brazo. Yo
pues
lo vi hace poco por la calle.
Eso es psicológico, maltrato
eso es bestial.
Sí, pero
es
pero
bestial.
Yo digo una cosa.
Pero un pequeño castigo no pasa nada.
Pero
yo,
decidme
yo
una cosa. Yo lo digo
de
porque las personas vamos evolucionando a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces te encuentras efectivamente padres que, por ejemplo, gritan mucho a sus hijos y no saben
horrible.
Hacerlo de otra manera. Personas buenas. Sí. Entonces ahora va a llegar un policía iba a decir, no, esta persona es que ejerce mucho violencia emocional sobre sus hijos y vamos a imponerle un castigo o incluso retirarle la custodia. Vamos a ver, esto es peor no, el remedio que la enfermedad.
Pero Cristina,
cuidado, ahora te doy la voz, Lomana.
A mí el quid de la cuestión lo ha puesto, yo creo que el punto sobre la ley lo ha puesto Cristina. O sea, que te quiero decir, si hasta ahora estaba legislado todos los malos tratos esto de familias que se genera mucha violencia, lo que es desde mi punto de vista, una cosa totalmente absurda es que nos digan a cada familia cómo tenemos que educar a nuestros hijos.
Eso
o sea,
es verdad.
Yo que he pegado,
Carmen,
yo que he pegado no cachetes, yo he pegado bofetones con carrerilla. De hecho, la semana pasada, menos mal que todavía es borrador de ley, porque si no me voy a la cárcel. A mi hijo Pedro, que me dijo que iba a venir a las 12 de la mañana, de la noche, y llegó a las 4, y digo, a las 4, y dice, bueno, a las 4:40. las 4:40, había llegado a las 5:20. La angustia que yo sentí, sí, le pegué un bofetón. Y él se fue y le pegó un bofetón y se lo, Carmen, volvería a pegar.
Ese fue el bofetón de mi
se
padre.
Lo volvería a pegar. Y que venga mi vecina, que me pille pegándole un bofetón a mi hija, y a mi hijo, y que vaya con el anonimato. A mí esto me parece muy serio.
Pero tú tienes,
estamos
una
como
vecina,
en un estado.
Yo no sé dónde habéis visto lo del
una
anonimato.
Vecina que tienes que tener cuidado.
El anonimato, no. Sí, el anonimato.
Sí, lo he leído.
Pero en eso estamos. Un segundo, sí, ahora te paso la voz.
Entonces,
vamos
otra,
a encontrar
Paloma
donde dice lo del anonimato.
Y mira, otra cosa, ya acabo.
El borrador señalaba que los denunciantes de casos de agresiones a menores, entiendo que agresiones, por ejemplo, también de tipo sexual, o sea, estamos hablando de agresiones, sí, podrán declarar bajo anonimato y con garantía de testigo protegido.
Por eso mi vecina normal va de testigo protegido, normal, vale, fenomenal. Y otra cosa. Normal.
Para un abuso,
¿es verdad?,
sexual, no para un cachete.
No,
la precisión no está hecha en el texto.
Ya,
pero bueno,
la precisión,
Carmen,
la he hecho
por
ya
un cachete no te van a denunciar.
La precisión la he dicho ya. Bueno, escúchame. A mí, de verdad, que también hay otra cosa que yo quiero incidir, y es, nosotros, yo he sido una generación de castigo. Yo, si sacaba malas notas, estaba castigada, si me pillaban fumando me expulsaban del colegio, yo he funcionado por castigo. Y a mí...
Y estás tan rica.
¿Qué dices?
No te ha hecho mucho efecto porque sigas fumando.
Pues fíjate.
Pero, mira,
o sea, que no vale.
¿Puedo hablar?
Pero
sí, ahora te paso,
espérate, Lomana, un segundo, Carmen, que voy a decir una cosa. Pero ha habido una, en mi generación, que yo tengo hijos desde 33 años hasta 19, en mi generación ha habido un momento que los psicólogos han metido el la cabeza y nos han lavado la cabeza intelectualmente, así, nos han hecho un barrido y han dicho, no, castigo no, castigo no. Y entonces yo le digo, ¿castigo no? Entonces, ¿qué? ¿Consecuencias? Bueno, pues venga, vamos a capar otra palabra. No podemos decir ciegos, tenemos que decir invidentes, no podemos decir castigo, tenemos
eufemismo,
que ser consecuencias, todo eufemismos. Entonces llega un momento que, bueno, venga, vamos allá, a ver, consecuencias.
Es que
castigo,
el vocabulario
no
importa mucho.
Hombre, es, pero que castigo y consecuencias es lo mismo.
La mayoría
y
de
ciego
veces
y invidente, ¿qué pasa? Que ciego está mal, invidente bien.
Y negro,
y castigo
negro
y...
tampoco se
venga
puede decir.
A ver, Lomana, ¿qué
depende
querías comentar
si,
sobre
si bueno,
el,
bueno,
el
no,
tema
no,
este
yo quería
de
decir,
la ley,
insisto,
que protege al testigo? No sé.
Quería qué decir, insisto, yo creo que la ley que protege al testigo es básica, porque si no, no lo van a denunciar. Si tú sabes que tu vecina del tercero te ha denunciado porque al niño le bajas todos los días las escaleras dándole tortazos y gritándole. Lo peor para mí, y eso no es a lo mejor maltrato físico, pero psicológico, es espantoso, matrimonio que se lleva fatal. Y que los niños estén viendo cómo sus padres se maltratan o se pegan incluso delante de ellos, se gritan. Eso a mí me parece lo que más dolor le puede
pero
causar.
Pero ¿sabéis qué pasa? Yo creo
niño,
que hay
más
una,
que un buen
hay una
azote
dificultad
en el culo
para considerar también la condición humana. O sea, pareciera que fuese posible, sí, y a lo mejor en dos casos de cada 2 millones lo es, que matrimonio que se ama extraordinariamente corrige con delicadeza a sus hijos, les apunta consecuencias en caso de un inconveniente, sí, y como toda la familia es bastante pacífica, todos ellos se convierten en ciudadanos ejemplares. Bueno, esto no tiene nada que ver con una familia normal.
En mi casa gritamos todo muchísimo.
Vamos a ver. O sea, lo normal es volver desquiciado
es gritar,
un domingo después de conducir 8 horas y que de repente el niño haga no sé qué y entonces tú le digas 4 barbaridades, etcétera. Y el chaval se va educando en la relación con una realidad que es...
habitual.
No, y que es mala, porque es que somos malos muchas veces.
Sí, porque
quiero decir,
estamos muy estresados y eso les llega a los hijos.
¿Y que
porque forma parte de nuestra naturaleza.
Claro.
Quiero decir, ¿cuántas veces te levantas por la mañana
pero
de mala
eso
leche?
Es otra cosa, Cris.
Y a ver,
es otra cosa.
Entonces, ¿cómo haces
digo
eso? ¿Cómo?
La falta de respeto entre los padres, los gritos, los insultos.
Pero lo mismo,
del hombre,
pero lo mismo
de
es que a veces la vida pareja, dos señores que trabajan 8 horas o 10 o 12 y vuelven a casa y tienen que coger y meter en la bañera a 3 críos, pues lo mismo en un momento dado se faltan respeto. Respeto es que constituye la
que
condición
no,
humana.
No me
Sole Mayor, a
me
ver
refiero
qué espera.
Broncas de matrimonios
que, sí, broncas,
que no se respetan y que montan
que
la unidad delante. Mira,
es que,
coges
pero es que...
el coche y te vas a reñir a la calle o al coche.
Uy, madre mía.
Pero no delante
pues
de
si
los
dejas a los bebés solo
lo
con el fuego.
En el baño.
Pero mira, pues dices mañana o cuando se acuerde.
Pero dame un segundo que Sole hablaba de esto, de la perfección de los matrimonios.
Es que yo creo que son dos cosas diferentes. Si lo hablamos en plan serio, niños que sufren violencia de todo tipo, sexual, bueno, es que además hay algunos, algunas veces no es que te peguen, es que te humillan. O sea,
bueno, vamos a hacer una cosa
que
creo que puede
ayudar. Lo que te iba a decir es
cualquier
que...
castigo es humillante.
A ver, Sole.
Madre mía, no sé.
En cualquier caso, no todo extremo.
Yo por ejemplo, nunca he sido anónima. Yo me acuerdo dos veces en mi vida y ha sido con una mujer, además, pegando a un niño en la calle. Uno pegaba a un niño y otra pegaba a una niña, arrastrándole prácticamente y dándole de tortas. Y la gente pasando y no diciendo nada. Y no lo puedo evitar. Y me paraba a decir, mire, no puede hacer usted eso. Y bueno, y la bronca era hacia mí, diciendo, usted no tiene nada que ver porque es mi hijo, yo con mi hijo... No. Tú con tu hijo no haces lo que quieras.
Sí, pero decir,
puedes educar a un hijo con cariño y en un momento dado darle un tortazo, un cachete con cariño para educar a alguien.
Con cariño no.
Bueno, con cariño para que no le pase lo que
decía
Elsa.
Pero ese niño siente cariño. ¿Sabéis lo que ocurre en estas residencias donde acuden hijos de familias desestructuradas o que están en la cárcel? En fin, en situaciones que en muchas ocasiones les falta cariño y eso es lo que
es el límite,
hay que saber decir que no.
Es el límite el que va formando al niño. El límite es un cachete, un castigo, un grito.
Eso demuestra que te interesa.
Se hace. Una cosa no se hace sin tener que darle un tortazo.
Bueno, vamos a hacer un alto en la publicidad. Voy a abrir los teléfonos a ver qué opinan nuestros oyentes. 900-50-6006. Y vamos a repasar algunos de los casos que se han dado, no ya con esta hiperlegislación protectora que se va a desarrollar, sino con la vigente y que nos va a poner en una situación bien difícil. El agua contiene partículas de cal que se depositan en tuberías y maquinaria y originan averías y los consiguientes gastos. ¿Qué es Masical y para qué sirve, Noelia Teruel?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Masical es un potente dispositivo contra la cal, el más vendido en nuestro país, que sirve para eliminar la cal incrustada e impedir que se vuelva a formar de nuevo, evitando así averías y alargando la vida de calentadores, calderas, lavadoras, lavavajillas. Por lo tanto, se puede colocar en cualquier lugar con problemas de cal, viviendas, locales comerciales, como también pueden ser, por ejemplo, cafeterías o restaurantes.
Efectivamente, hay un Masical para cada necesidad y modificar esta cuestión de la cal puede incluso influir en quitarte los picores del cuerpo después de la ducha. Se coloca sin obras, tiene garantía de funcionamiento ilimitado y lo dejamos un año a prueba. ¿Cuál es el precio, Noelia Teruel?
Un Masical cuesta 99 euros. Hay que recordar que no consume nada, que no precisa mantenimiento y, como bien has comentado, Cristina, lo coloca sin obras el propio usuario. Si lo pide ahora en la Casa Masical, tome nota de nuestro teléfono directo 902 107 109. Tiene nuestra web para ver también cómo es, cómo funciona y cómo se coloca, masical.es. Si lo pide durante la próxima hora, son las 11:30 en punto. Oyentes, COPE, atención, promoción especial para usted, 3x1. Paga lo que vale un Masical, 99 euros, y recibe 3 para compartir también con la familia, los amigos, y así cada unidad nos sale a tan solo 33 euros. Teléfono de Masical, 902 107 109. Díganos qué es oyente COPE durante la próxima hora y lleva también con el 3x1 gastos envío gratis.
902 107 109. Te repito, llama ahora 902 107 109.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No vas traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan.
86 páginas de borrador prepara el gobierno en las que detalla, entre otras cosas, la prohibición expresa de cualquier tipo de violencia física, emocional o psicológica. Incluye el texto pautas de corrección violentas que, sin constituir un episodio severo o un patrón crónico, perjudiquen el desarrollo del niño. La cosa nos ha llevado a discutir sobre cachetes y castigos en la educación de los hijos y tenéis los teléfonos a vuestra disposición. 900 50 60 06. ¿Qué opináis? 900 50 60 06. Vamos a repasar, si os parece, queridas contertulias, algunas de las denuncias y condenas que se han producido por estas cuestiones hasta ahora, donde ya había una legislación menos severa que la que se quiere establecer.
Pues por ponerte un ejemplo, Cristina, en septiembre del 2017, en Almería, un padre fue condenado a 7 meses de prisión por agarrar del pelo y abofetear a su hija de 15 años que llegaba tarde a casa. En este caso, la exmujer sí que aseguraba que no era la primera vez que sucedía, que ya había puesto alguna denuncia. Además de 7 meses de prisión, durante un año, otros 7 meses y 2 semanas, tenía prohibido acercarse a la menor. En este caso, el juez aseguró que se había producido una extralimitación en su derecho de corrección.
Este es el caso famoso de la niña que volvía tarde y que estaba en un periodo, digamos, de su vida un poquito complicado. Tenemos otro caso que fue en marzo de 2017.
Eso es, también en Almería. Un joven de 15 años denunció a su madre porque le había quitado el móvil para que dejase de jugar y se pusiera a estudiar. Entonces, esta situación vino acompañada de un leve forcejeo. Finalmente, denunció, la fiscalía pedía para la madre 9 meses de prisión y el juez dictaminó que la acusada, en este caso, sí que se encontraba en el pleno y correcto ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la patria potestad, sin que en momento alguno se extralimitase en ello. Quedó absuelta en este
caso. A mí me da vergüenza.
Esto, vamos a ver, ahora sí. Lo veremos desgranando uno por uno, pero merece la pena recuperar estos casos. De diciembre de 2015 hay uno muy famoso.
Sí, una madre en A Coruña fue denunciada por su hijo de 11 años, 2 enfrentamientos, uno de ellos un bofetón después de que el niño lanzara su móvil al suelo, tras insistirle varias veces la madre en que tenía que poner el desayuno. Y otro de estos encontronazos fue un día que el niño dijo que se iba de casa, cruzaba la puerta y la madre, para evitar que se fuera, le agarró y le hizo un arañazo. Bueno, pues el juez señaló en su fallo que estábamos ante una corrección física moderada justificada. Decía, estamos ante una clara exhibición por parte del menor de una actitud del síndrome de emperador que únicamente busca humillar y despreciar a su madre. De no mediar una inmediata corrección, el menor trasladará dicho comportamiento a terceros y comenzará a comportarse igual con sus compañeros, vecinos, etcétera.
Y tenemos dos casos más, que es de abril de 2015 y otro de diciembre de 2008. Vamos con el de 2015.
Pues la Audiencia de Alicante condenó a 3 meses de prisión y 6 meses de alejamiento a un padre que abofeteó a su hijo de 13 años por llegar a casa más tarde de lo pactado tras varios días llegando a deshora. Finalmente el chaval se arrepintió de haber interpuesto la denuncia, pero el padre cumplió condena. Y en 2008, este caso muy conocido, un juez de Jaén condenó a una madre que era sordomuda a 67 días de cárcel y a la prohibición de acercarse a su hijo durante un año y 67 días por haberle propinado un bofetón y agarrado del cuello tras una discusión en la que el adolescente, que debía ser de carácter difícil y desobediente, le lanzó una zapatilla y se encerró en el cuarto de baño. Finalmente, 4 meses después, el gobierno concedió el indulto a esta madre.
O sea que todo esto ya estaba legislado, lo que yo he dicho antes, ¿no? Entonces, ¿ahora para qué estar haciendo un borrador de ley? De verdad te digo, en vez de poner, yo llevo a mis hijos a colegios privados y a colegios concertados.
O sea, que si lo ha legislado otro, entonces, te parece bien, pero si lo legislan no, esto, te
no,
parece...
Bueno, hay un punto en que yo le doy la razón a la doctora.
No, perdona,
que
perdona.
No se puede legislar
Elsa,
todo.
El
papel
Elsa,
de educar.
Las cosas están
a ver,
que
está Candela. Candela y luego replica
pero,
Mayol.
Yo digo, a mí me da igual que estos sean del PP, de Vox, que de extrema izquierda. Me da exactamente igual. Lo que estoy diciendo es que sí, ya está legislado, porque ya nos han contado estos casos que se han llevado a los jueces, que hay legislación, que hay de todo. ¿Para qué vuelven otra vez a legislar? Esa es mi pregunta. Pero bueno, dicho esto, yo llevo a mis hijos a colegios privados y a concertados, y siempre ha habido una escuela de padres, a los chicos en este tipo de colegio tenían asignaturas ya no de religión católica, sino aparte de valores, de hacer equipo, de hacer grupo, de hacer tal. Yo pediría, a mí me encantaría que este gobierno, o cualquier gobierno, porque ninguno lo ha hecho, que invirtiera todas estas armas, en vez de para legislar un problema que ya está encima de la mesa, para prevenir. Es decir, que haya en los colegios públicos también escuela para padres, que se eduquen valores, que no estén metiéndole basura a los niños, que es lo que está pasando ahora en España. Un niño con 6 y 7 años es una persona, y es el niño o la niña la que tiene que decir si es niño o niña. Venga, esto no nos sirve para nada. Lo que nos sirve es educar a los padres, educar en valores a los hijos. De esto saldremos y no tendremos que hacer tanta legislatura ni tanto
borrador. Le toca a Mayol, lo que ha venido a decir es que hay que educar y no legislar.
Sí, no, pero no, ha dicho que niños... Es que
a ver, que le toca a Mayol.
Que no estaban legisladas, de lo que estábamos hablando, que en los colegios no se podía pegar y a nosotros nos parecía la cosa más normal del mundo, que si esto lo hubiera, esta conversación, esta charla que estamos teniendo, lo hubiéramos tenido hace años, ¡ay, pero cómo no van a pegar en los colegios! Y sin embargo la gente no pega en los colegios y ahora ya no se puede pegar en los colegios y la gente ha seguido para adelante normalmente, no sé si para bien o para mal, pero quiero decir que sí, que hay que legislar cosas para que las cosas luego no pasen.
Normalmente no lo sé, en el sentido de que también es cierto que estamos teniendo un problema con los maestros que no teníamos antes.
Pues sí,
los maestros se quejan porque les agregan, es que ahora les agreden a ellos.
Claro,
eso es.
Vamos a ver,
pues eso sí que
es
está
que
fatal,
a los niños como sigan dándoles...
Estamos ahí en ese tema, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Manuel, que nos llama desde Valencia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte. ¿Qué opinas tú?
Yo, a ver, opino que nos están dejando a los padres en una situación de indefensión, de imposibilidad de corregir a los hijos porque no te delimitan. Con lo que han dicho en ese borrador de proyecto, un padre no puede hacer nada.
Toda
antes, el Código Civil determinaba que los padres podían corregir razonable y moderadamente a sus hijos. Más o menos te marcaban una pauta y te daban una facultad de corrección. Pero es que ahora no te dicen puedes hacer esto, esto y esto. No, te quitan la posibilidad porque lo que hemos dicho antes, castigar al niño sin ir al cine hasta que no saque buenas notas, si son 3 meses lo que tardan entre notas y notas, ahí ya nos encontramos con un castigo psicológico continuado en el tiempo, etcétera, etcétera.
Sí.
¿Y qué haces? ¿Cómo luchas tú? Y luego no se está contemplando que hay religiones existentes en España que el castigo físico viene contemplado dentro de ellas.
Bueno, pero esto ya, aquí la ley en España es la Constitución.
Pero ahí estamos en contra de todos.
No, Cristina, yo luego...
A ver el oyente.
Que, perdone, lo que quiero decir es, ¿cómo vas a ir contra eso?
Bueno, con la ley.
Sí, claro, con la ley, pero el otro se ampara en su religión.
No, pero da igual, porque en términos constitucionales está definido el principio legal.
Pero no puedes cambiar una religión. Hay que es con más que con la ley, con la educación.
Con la educación.
Con la evolución.
Con la educación.
Pero
vamos, ahí nos vamos un poco, yo creo que lo que cuenta Manuel, sí. Muchísimas gracias, porque yo creo que expones negro sobre blanco una cuestión que es lo que dice el oyente, la indefensión del padre.
No, a un cliente mío, por pegarle una bofetada a su hija, lo condenaron a 6 meses de alejamiento y él tuvo que irse a vivir a otro sitio.
Se nos ha cortado la conversación con el oyente, pero yo creo
pero
que
mira,
esto que dice el oyente es muy... Ahora te dejo, Lomana. Es muy grave, ¿eh? 6 meses de alejamiento y él se tuvo que ir a vivir a otro sitio. Sí, Lomana.
Pero eso es desproporcionado completamente. Es que yo creo que en esto vamos a tener que confiar en los jueces, ¿no? Que tengan sentido común para saber juzgar cuando algo verdaderamente es un maltrato. Pegan al niño o a la niña sin parar, pero yo personalmente, si mi madre una vez no me llega a ridiculizar delante de toda la playa, cuando yo tenía como 16 años o 15, a lo mejor me hubiera ahogado, porque yo era una loca, que me iba nadando hasta no sabe dónde y pues un día llegaron y dijeron, mira por dónde está tu hija, en el norte, en Asturias. Entonces mi madre estaba como una pantera esperándome en la orilla, con sus amigas, todas haciendo piña. Y yo recuerdo cuando salí toda sonriente, que me pegó un bofetón, me cogió por el brazo, me subió a casa porque vivíamos a la playa, y yo me quería morir. O sea, era adolescente y delante de todo el mundo me estaba ridiculizando. Entonces a mi madre la hubiera metido en la cárcel por lo menos un año.
Es una humillación.
Y no volví en mi vida a irme hasta el
castro. Que te pueden esperar a casa, hablar contigo, decírtelo.
No, pero estaba tan nerviosa.
Pero Sole, yo lo que veo, ¿a ti no te parece que eso es idealista en el sentido de que a lo mejor tú tienes el control de ti misma que te permite eso o no lo tienes? Porque partir del supuesto de que todas las personas son pacíficas y benéficas...
Pero una cosa es lo que se debería hacer y otra cosa lo que pasa, por supuesto, nadie somos ángeles
maravillosos. Yo lo que planteo es, fíjate, aquí tenemos caso de marzo de 2007. El chico de 15 años denuncia a su madre que le ha quitado el móvil, etcétera. Queda absuelta. Abril 2015, diciiembre de 2015. La madre es denunciada por el hijo por el bofetón después de que el niño le lanzara el móvil. Absuelta también. ¿Cómo están los padres que han sido objeto de una denuncia? Estamos empoderando a los hijos, y en eso estoy un poco con el oyente.
Totalmente.
En la línea de que ellos se sienten más fuertes que los padres.
Y
si
da déspotas.
La circunstancia de que los padres no son fuertes, porque claro, no todos son fuertes, digo fuertes de ánimo. O sea, si son pusilánimes, o tienen temor a la justicia, o temen a la policía, ya está. Todo el Montes Oderano
estamos
para el chico.
Estamos convirtiendo la especialización monstruos. De juzgados, que también en los colegios exista una formación especial para que algún coordinador o algún educador se encargue. Todo eso es bueno. Y es verdad, yo estoy de acuerdo con la doctora Candela completamente. La hiperlegislación no tiene sentido. Y hay que insistir en la educación, es verdad. Pero yo creo que esta especialización de juzgados, el estudiar estas posibilidades de acceso para determinadas denuncias, porque verdaderamente sí hay gente violenta. Igual que se violenta a la mujer, se violenta también a los hijos.
Y a los padres
una barbaridad.
Por eso,
y en estos momentos esta sociedad ayuda además. Porque
y
los maestros tienen un problema.
Y luego hay un problema
van
también.
Más los padres que los hijos a veces a protestar, con lo cual empoderas al hijo.
O sea, a mí me da también la impresión de que como los casos de violencia se manifiestan muy públicamente, gracias a Dios, hay también un temor al natural evolución de las familias,
sí,
con sus errores y con sus límites y con sus excesos y con sus violencias. Hay un temor a esto. Y esto tiene otras consecuencias, ¿eh? O sea, a lo mejor proteges mucho al niño y protegiéndolo tanto lo destrozas, ¿eh?
Seguro,
no lo
Cristina,
sé.
Yo sí.
Si se alza contra los padres, quizá ese chaval no sea objeto de violencia, pero a lo mejor nunca jamás encontrará el camino porque no tiene límites, digo yo, ¿eh? No lo sé.
Yo estoy segura.
José Javier nos llama desde Madrid. Buenos días, José Javier.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte, cuéntanos.
Pues vamos a ver, es que yo entiendo que con este borrador lo que se trata de hacer es el amiguismo. Yo no soy el padre de mi hijo, sino que tengo que ser el colega de mi hijo. Y como colegas no nos podemos reprender. Y el padre, y la madre, lo mismo, tienen que tener una autoridad sobre el hijo para poder corregirle. No ya corregirle a base de paliza, porque claro, cuando se saca esto, siempre se saca a colación palizas tremendas y quemaduras de cigarrillo. Yo creo que la inmensa mayoría de los padres no operamos así.
Claro.
Pero claro, si a mí me cogen y me quitan la facultad de poder, por ejemplo, pues como se ha dicho, oye, no quieres estudiar o me traes malas notas, pues ahora no te voy a dejar que juegues con la consola, ponte a estudiar. Claro, si me quitan eso, porque va a ser un castigo psicológico.
Yo creo
para
que
el niño,
eso no te lo van a quitar nunca, ¿no? No creo que se esté hablando.
Pero
de eso.
El problema es que, fíjate, no, pero me remito a los casos de las denuncias. Almería, joven de 15 años, denuncia a su madre que le ha quitado el móvil para que deje de jugar. Eso vino acompañado, claro. Es que hay que ser realistas, de un forcejeo.
Claro, es que
el chico tiene 15 años y se está portando mal. No es una ánima
no
cándida
conforma.
Que dice, de acuerdo, me quitas el iPad y yo me quedo en mi cuarto. No. Es que eso va a acompañar a lo mejor de una patada a la puerta, sí, o de un empujón, ajá, o de un forcejeo. Ajá. La fiscalía pide para ella 9 meses de prisión. Y después de meses en esta duda, al final el juez dictaminó que la acusada se encontraba en el correcto ejercicio de los derechos y obligaciones y quedó absuelta.
Después de haberse chupado 9 meses de cárcel.
No,
9 meses de proceso.
Ah, de proceso,
que
angustiada.
No tiene una
tontería. Angustiada.
Sí, José Javier.
Sí, es que si me quitan esa facultad, pues es igual, se está hablando también mucho de que hay problemas en las clases y que hay que darle una cierta autoridad al profesor. Pues entonces cuando el profesor diga, mira, como has hecho mal este examen, pues no tengo más remedio que suspenderte, le va a crear también un trauma psicológico al niño.
Sí.
Claro, es que se está desmadrando. Y aparte de eso, un problema que veo añadido es las denuncias anónimas. Yo creía que lo de las denuncias anónimas se había extinguido cuando se acabó la Inquisición en España, que tú ibas a denunciar al vecino de la aldea de al lado y decías, es que está haciendo un aquelarre. Y como era una denuncia anónima, se tiraba para adelante.
Entonces, he oído que está con una aquelarre.
Hombre, habrá pruebas, habrá que dar pruebas, ¿no? De que
sí, sí, pasa. Sí, habrá pruebas, pero mientras tanto te va a pasar como la señora esa que se chupa 9 meses de proceso, angustiada, ¿por qué le ha pasado el qué? Yo creo que nos están quitando la facultad a los padres de corregir a los hijos. Y la corrección no pasa por darle una paliza y quebrarle los huesos. La corrección pasa por decirle, igual que se ha dicho anteriormente, que me parece correcto, cuando tú tienes un niño de 3 años y va a meter los dedos en el enchufe, si tú tratas de hablar con el niño y le dices, mira, resulta que va a pasar una corriente de electrones, va a pasar de un dedo,
hay
va
que
pasar,
dejarlo
no sé
para
qué,
que se sepa.
El niño se muere. Entonces habrá que darle un golpe en la mano y decirle, eso no se toca.
Llevas toda la razón,
no se puede, no se puede, no se puede dialogar con ese niño a esas edades, no se puede. Entonces, como abarca en total, pues resulta que un niño, cuando vaya a meter el dedo en el enchufe, habrá que dialogar con él previamente para explicarle cómo la
yo creo que el decir que no, el decir que esto no se hace y el educar no se está hablando de eso. Estamos todos de acuerdo con que todo el mundo que hay que educar a los niños es la manera de...
Pero estamos hablando de los ejemplos absurdos, ridículos.
José Javier, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido muy clara tu exposición. Gracias.
Que han contado.
Muchas gracias.
Claro, yo lo que quiero plantear en la mesa por terminar es el tema de la autoridad. Quiero decir, insisto, los chavales, y de esto sí que no me lo invento, de esto cuento de casos concretos que conozco, vienen a casa y te dicen, voy a llamar al 122, o te voy a denunciar. Esto, una de dos, o tienes delante un padre al que esto no le da miedo, que no es lo habitual, porque es que casi todo el mundo entra un policía en casa y se muere, como normal. Entonces, o tienes un padre muy consciente de todo esto y con muchísima autoridad natural, o empoderas al hijo de manera que lo echas a perder.
Pero es que ese es el problema actual.
Este la educación en colegios y en la familia, educar en valores y esa firmeza.
Es.
Y el que la propia sociedad te ayude. Y ahora mismo la sociedad en general y por principio no te ayuda demasiado. Y aquí intervienen hasta los medios de comunicación. ¿Recordáis el dicho africano? Para educar a un niño necesitas toda la tribu. Y es verdad. Y en eso sí hemos pasado de un extremo a otro, sí. De una
hemos
educación
de la,
británica,
la letra con sangre
entra. Efectivamente, sí. A una laxitud exagerada.
A mí me parece que es que a los niños, antes lo ha dicho Carmen Lomana, en el programa este que tenéis un cuarto de hora antes, me ha encantado porque yo creo que ha hecho un reflejo de lo que es el niño ahora. El niño ahora se ha convertido en el rey de la sociedad. El niño, el adolescente, viene de adolecer, adolece. Para eso estamos los padres. Y entonces nos están legislando para quitarnos armas de los padres a nivel particular, porque la educación se gesta en la familia, no en los colegios, en la familia, y nos quitan poderío. O sea, nos cortan las alas, nos dicen cómo tenemos que educar a nuestros hijos.
¿Nos
a mí
parece
esto me
que
parece...
hay una...
Ha dicho,
sí,
ha dicho algo muy, muy cierto este último oyente que ha llamado, que lo que no se puede es querer pretender que los padres sean los colegis de los hijos. Los padres son los padres, hay que tenerles un respeto y son una autoridad. Con mucho cariño, como sea, pero tienen que corregir las cosas que haces mal. Porque además un niño yo creo que hasta lo desea, ¿no? Porque unos chicos que sus padres no se preocupan de marcarles hasta dónde pueden llegar, hasta dónde son los límites.
Eso lo detestan los hijos.
Los niños lo detestan. Los niños quieren tener normas,
Rosa María nos llama.
Otra cosa es que les inflen a tortas. Eso no es lo normal.
Rosa María, buenos días.
Pues nada, que es que estoy escuchando el programa y es que tengo los pelos como escarpias, vamos, es que lo que dice Carmen Lomana, es que lo que no se puede es consentir a un niño que haga lo que le dé la gana, lo que no tampoco se puede es matarle a palos, pero vamos, claro. Que no puedas tú pegar a tu hijo una bofetada, pero ¿en qué país vivimos? Lo que habéis dicho al principio.
Rosa María, baja un poquito la radio, que estamos oyendo eco.
Ah, vale.
Tranquila, a ver, bájala un poquito el aparato.
Baja la radio, porfa, Joqui.
Eso.
Vale, pues nada, eso, que vamos, que yo también he llevado la zapatilla marca de mi madre y vamos, que soy una persona de lo más normal.
Como Mayol, como suele Mayol.
Hombre, por favor.
A mí no me pega mi madre, la pobre.
No, pues sí, yo soy mayorcita, entonces a mí me han tirado la zapatilla y la he esquivado y cuando no la he podido esquivar, pues me he niñado, pero nada más. Claro.
Sí, porque si es que nos reímos. Sigue desarrollando también una cultura del cijaleo.
Y las monjas en el cole.
De la cintura rápida. Hombre, sí. Que te
Que tenemos una agilidad que no veas, o corriendo detrás de la mesa que no te pillaba nadie. Pero vamos, y yo soy una persona de lo más normal que hay. Pero yo pegar una bofetada, lo que estaba comentando la compañera, a mí mi hijo se me tiró en la calle una vez porque le salió de donde fuese, todo lo largo que era, con 3 o 4 años. Mira, le levanté, le metí un bofetón y no se volvió a tirar más.
Efectivamente.
Así
de claro.
Claro. Vamos, es que a mí me denuncia una vecina y la bofetada también se la llevó.
A mí me encanta la gente así, sin complejos. Sin
Rosa
complejos.
María, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Venga,
hombre, aquí hay una cosa también que...
A ver si ahora llaman los hijos.
Efectivamente.
Y las monjas del cole.
Yo creo que hay una... ¿No os parece que hay un cierto recelo hacia la familia? No lo sé. Yo, a mí me da la impresión de que hay una creciente mentalidad estatalista que pretende que el Estado se haga cargo de la realidad dentro de las casas de los padres, ¿no? Por ejemplo, cuando se establece que una niña de 16 años pues puede abortar a espaldas de los padres o puede medicarse para frenar su proceso hormonal de espaldas a los padres, hay una duda...
Y no puede luego, perdóname, Cristina, comprar una cajetilla de tabaco.
Y hay una duda, se está expresando una duda sobre la capacidad de la familia, pero es que aquí, o sea, a mí me da la impresión que no se trata de establecer la capacidad de la familia. La familia muchas veces es incapaz, pero a pesar de ello es buena. Esta es la paradoja, porque yo tengo que decir que indudablemente...
Familias son buenas, la mayoría son buenas, pero hay muchas que no, por eso estarán para legislar.
Pero, por ejemplo, mi familia no hubiese entrado en los estándares modernos. Estaríamos todos detenidos. Mi padre, mi madre y mis hermanas.
Y la mía.
Entonces yo digo, ¿entonces qué hacemos? Claro, porque si yo, a mí me dan la posibilidad de llamar al 122 y denunciar a mis padres, lo hubiese hecho. Menuda soy yo. Claro, ¿sí? Entonces yo no sé.
Yo no.
Yo creo que de todas formas, fíjate, dentro de la misma familia...
No, pero lo que está planteando Cristina no es ninguna tontería.
Dentro de
y
la
a las monjas
familia,
sí,
además,
a las monjas las hubiera denunciado. Porque yo me acuerdo la de matemáticas que me tenía la cara hinchada a tortas. Y yo luego llegaba a mi casa y porque me dejaba los dedos marcados y me iba poniendo los dedos para que no se me quitara y que mi madre fuera al colegio a montarla.
Pues yo no sé cómo estáis en contra de todo lo que se está legislando. Claro. Si habéis tenido una vida de lo más triste.
Horrible, y mira lo felices
que estamos.
Y mira
lo bien que estamos.
Hombre.
Claro. Yo lo que te digo es que de todas formas...
Me han dado las tortas a mí, ahora no las voy a poder dar yo, pues ahora te fastidia, ¿no?
No, pero yo creo que luego dentro de cada familia, yo que tengo... somos una familia de cuatro hermanos, pues mi hermano Antonio se había más tortas que ninguno porque era el más chulo de la familia. Yo tengo seis hijos y de mis seis hijos dos de ellos han llevado más tortas que ninguno, pero porque son más chulos que todos. O sea, que te quiero decir,
yo me las he llevado todas.
Yo también.
Servidora.
Pero yo
cada,
también.
No, pero cada niño o cada adolescente precisa una educación especial.
Y yo no puedo educar a todos mis hijos igual.
Es verdad que la educación es buena. A mí nunca me pusieron límites, por ejemplo, para llegar a casa ni a mis hermanos. Y yo he hecho lo mismo con mis hijos y no ha habido problema.
A nosotros que no volvíamos de no
poner límites. Si no le pone límites como Cristina,
y ellos mismos se lo han colocado.
Me vais a perdonar, pero se terminó. Ha sido un debate apasionante. Creo que se han puesto muchas cosas sobre la mesa. Es una forma de contribuir también para que el legislador le dé una vuelta a esta cuestión. Aquí lo dejamos. Habrá muchos más tertulias apasionantes. Gracias a Elsa González, gracias a Sole Mayol, a Carmen Candela, gracias a Carmen Lomana, chicas. Y nos vamos a hablar de asesinos múltiples, las respuestas a la gran paradoja del mal. Será con Vicente Garrido en unos instantes, después del informativo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.